Esto es Les Dura, el podcast de cine con más chistes sobre Ben Affleck como Batman. ¿Qué temporadas de los Simpsons?
Get ready. Lights, camera, action, action.
Esto es Lens Blur.
Bienvenidos a Lens Blur, ¿cómo están?
Eso.
Otra vez, es increíble, otra vez no le puse atención a la frase.
Sí, ya es una cosa que...
Algo para que...
Ya es, iba a decir, es una cosa que... iba a decir, es una cosa que entra por un oído y sale por el otro, pero creo que realmente ni siquiera alcanza a entrar.
La verdad es que... las bromas sobre el Batman de Ben Affleck se reinventan, ¿no? Como las últimas 15 temporadas de los Simpsons que ya no llegaron a reinventarse, ¿no?
Es últimas 15 o últimas 25.
Sí, 25. Sí, eso sí estoy de acuerdo.
No te preocupes, Raúl, nunca dejaremos de molestar a Batman.
Que nos contraten los Simpsons para hacer
voces invitadas.
No, para hacer las temporadas, que ya anunciaron que van a tener más temporadas, ¿verdad? Y ya están apenas como por la mitad o un cuarto, ¿no?
De la historia. Sí, que van casi, a casi. Bueno, se confirmaron.
Es que si no crecen y no envejecen, como sí, obviamente no avanzan.
Encontraron el elixir de la vida eterna, entonces. Sí. Pero bueno, se confirmaron temporada 35 y 36 de Los Simpson.
Sí,
¿no? Yo creo que ya en este punto es más como decir, no lo queremos acabar porque queremos ver hasta dónde podemos llegar, porque realmente desde el año 2000 los ratings han ido hacia abajo, o sea, estamos hablando de 23 años que los ratings han ido constantemente hacia abajo, pero pues no lo quieren dejar.
Bueno, no, pero o sea, constantemente hacia abajo, ¿qué tanto? Porque pueden ir hacia abajo, pero puede seguir siendo rentable.
Bueno, me imagino que
la carta más fuerte de Star es Los Simpsons.
Nah, no creo, la neta no creo. O sea, para mí sí.
De acuerdo.
Para mí sí. Pero no creo que para el público en general.
No, pero ve, contratamos Disney Plus, inmediatamente buscamos cuántas temporadas hay de Los Simpsons.
Sí, bueno, pero...
Que hizo el mundo.
Sí tiene un punto, Miguel, o sea, si lo pienso decir, o sea, ya... Si dejara de ser rentable, ¿ya desde cuándo los habrían cancelado?
No, claro, o sea, algo de rentabilidad debe tener, pero no creo que sea... el éxito que fue alguna vez.
Sobre todo no como plataforma, o sea, no me refiero a Star como plataforma digital, sino que también hay un canal en televisión de Star.
Ah, bueno, sí.
Y el canal Fox. El que era el canal Fox, creo que lo que más pasa es Los Simpson a lo largo del día, o sea, y es un canal donde obviamente Sky le paga por ponerlo, Cablevisión le paga por ponerlo, Easy le paga por ponerlo. Y la gente pues, sigue viendo a Los Simpsons también ahí, bueno, ¿no? Entonces...
También habría que ver... también habría que ver qué tan exitoso es en Estados Unidos, porque realmente lo que lo veamos aquí en México dudo que le importe mucho a...
Y aparte es muy virable, Disney, ¿no? O sea, se vuelve muy viral fácilmente.
¿Los Simpsons?
Cualquier cosa de Los Simpsons, sí.
Pues sí y no. O sea, sí porque... O sea, muchas cosas de Los Simpsons aplican para todo y a cada rato salen memes al respecto y demás, pero casi siempre son de momentos viejos de Los Simpsons, ¿no?
Sí, el 90% es de los... Sí, de hecho, hasta se me hace raro, ¿no? Porque yo digo, ¿cuándo pasó eso? O sea, si no me acuerdo de qué capítulo pasó eso, me siento raro. Y seguramente es de los nuevos.
Lo que se me hizo chistoso o interesante es que Hank Azaria, que es uno de los actores principales de Los Simpsons, que da voz a varios de los personajes en inglés, comentó con esta renovación de la serie por dos temporadas más que... pues que realmente no se han hecho viejos, que los Simpsons siguen muy vigentes, que siguen siendo igual de buenos que siempre y que podrían durar muchos años más. Ahí sí creo que está. O sea, ya hablando fuera, ya no hablando de números ni de rating ni de nada, sí, creo que sí. Y
atrás Mickey Mouse, así.
Sí, no, creo que este está en un viaje ahí, Hank Azaria, porque los Simpsons ni de chiste son tan buenos como algún día fueron.
Sí, o sea, de alguna manera.
Pero también habría que pensar en las audiencias nuevas. No sabemos qué piensan las audiencias nuevas. O sea, para ti que creciste con la temporada 1, 2, 3 y 4, pues quizá nunca van a ser tan buenos.
Te dijo
como
viejísimo,
lo fueron.
Alex.
Sí, pero no, pero... Sí, o sea, sí, pero al mismo tiempo... No, las audiencias nuevas no tiene tantos seguidores Los Simpsons.
Según yo,
me remonto otra vez al tema de... Ya había dicho que no, si dejando de lado los ratings, pero me remonto otra vez a los ratings. Mucha menos gente ve Los Simpsons hoy en día que lo que la veían en los años 90 y 2000. En el año 2000, los Simpsons tenían cada domingo que se estrenaba un capítulo nuevo, 15 millones de personas que veían el capítulo nuevo cuando se transmitía. Hoy ya sé que es una época distinta por los servicios de streaming y demás, pero el último capítulo de los Simpsons no llegó ni al millón de vistas en su estreno.
Pero tú lo acabas de decir, o sea, bueno, es que son épocas totalmente diferentes, no puedes comparar eso, sinceramente no puedes compararlo, por el simple hecho de que justo ya, obviamente no están en su pico, y ninguna serie se puede mantener 30 años
correcto.
En el mismo pico, eso es imposible, entonces a la hora que tú mides todo esto, tienes que ser consciente de decir, a ver, me llegaron a ver 15 millones de personas, eso es anormal, eso no va a volver a ocurrir. ¿Cuánto es mi rating promedio con el que yo me puedo mantener y seguir siendo exitoso? Y digo, si una de las voces principales del show dice que se mantienen exitosos y que van tan para largo, no creo que también lo diga al aire, ¿sabes?
O sea, pero no, o sea, no lo dijo en el sentido de se mantienen exitosos a nivel financiero, lo dijo como que a nivel creativo los Simpsons siguen siendo tan buenos como siempre fueron, y eso es lo que yo estoy diciendo que no es cierto.
Sí, no, eso lo dijo totalmente comprometido.
Sobre todo si tomamos en cuenta el contexto, ¿no? Que hubo en su tiempo, que mediados, finales de los 90, todavía principios de los 2000, ¿no?
Sí, principios de los 2000 también.
Y ahorita estamos hablando de un contexto ya muy diferente, en el que ya la gente ya no se toma tan fácil a broma ciertas cosas.
Ah, también
es. Bueno, entonces, es así que eliminaron al personaje de Apu.
Sí. Entonces los Simpsons, trataron de encontrar la forma como de reinventarse, pero no lo han logrado como a lo mejor uno hubiera pensado, ¿no?
Ahora, Hank Azaria no lo dice.
Ese también es un punto importante, porque el humor cambia y el humor a través del tiempo cambia y se vuelve, o sea, para mí se ha vuelto estúpido, ¿no? En el caso de los Simpsons, porque como ya no pueden burlarse de lo mismo que se burlaban siempre, han buscado como rebuscarle ahí a sus chistes y demás, inclusive reciclar chistes, y sí, como que ahí sí perdió calidad, la verdad.
No, claro. No, y Hank Azaria no dice esto comprometido, como tú dices, Raúl, no es que le pusieron una pistola en la cabeza y le dijeron di que los Simpsons siguen siendo... No, para nada. Él lo dice porque, pues, claro, ese es su trabajo desde hace 30 años y le pagan muy bien por hacerlo. De menso va a decir, no, ya estamos chafas, ya mejor que lo cancelen.
Comprometido con lo que está diciendo, o sea, no es tampoco 100% real. No le vas a decir guacala a la empresa que te paga. Si fuera más real, tal vez diría, ya no está tan bueno, pero ahí vamos. O sea, podría decir algo así. Pero tampoco dice, igual de buenos, eso ni nadie, ni o sea, ni
siquiera. No, obviamente, pero lo que digo es que no lo dice comprometido con alguien más, lo dice comprometido con él, con decir, no, pues sí, yo no le voy a tirar tierra a mis grandes papeles de los Simpsons que me pagan muy bien cada semana.
Bueno, sí, claro.
No. Ahora lo que les digo, los que están más metidos en esto son los que menos pueden hablar de eso. Menos. Es menos coherente, es políticamente incorrecto para ellos.
Entonces, no, y aparte, si pensamos en la evolución, como digo, ahorita estamos en los streamings, en el auge, ¿no? Pero, no, digo, quién sabe qué vaya a pasar de aquí a unos 10 años, por ejemplo, ¿no? Yo me imagino que todavía va a ser todavía más radical el cambio, ¿no? O sea, de cómo uno ve contenidos, o sea, que a lo mejor ahorita no nos lo podemos ni imaginar, ¿no? Entonces, una cosa como los Simpsons, llegar a mantener esa vigencia para una nueva forma de llegar a los contenidos, quién sabe, ¿no? Qué tanto le siga dando, ¿no?
Yo he intentado como que ver las temporadas nuevas, o sea, digo, ay, hay una temporada nueva, pues voy a verme algún capítulo, pero por más que intento, me cuesta mucho trabajo no decir, no, ¿sabes qué? Mejor voy y veo una de la temporada 7. Como que, y es sí. Posiblemente por lo que dijo Miguel, porque son los capítulos con los que yo crecí, que a mí me gustaron y que me sé de memoria, y es lo que me gusta a mí de los Simpson. Pero sí me cuesta mucho trabajo ver los nuevos, como que no es igual. Incluso desde hace un par de años que regresaron las voces originales en español, de todas formas no es lo mismo.
Fíjate que a mí, digo, yo la verdad tiene rato que no veo un capítulo de los Simpsons nuevo, para ser sincero, pero a mí lo que más me pega es la animación. O sea, ha evolucionado tanto la animación que ya no se ven igual.
Sí, exacto.
Chafas,
no. Antes era animación no a mano. Y es que, ¿sabes qué? Al revés, se ve tan bien que ya se ve mal. O sea, ya se ve muy computarizado, muy muy bonito, cuando los Simpsons eran unas caricaturas feas y eran parte como de su esencia.
Sí, exacto.
Otro para tu libro, Alex. Se ve tan bien que se ve mal. Se ve mal,
exactamente.
Y lo entiendo, y lo peor es que lo entiendo. Sí.
Y no, es un libro que va a tener mucho éxito también.
También.
Oigan, desde un inicio, desde que salió esta noticia, la hemos seguido muy de cerca en Lens Blur, específicamente porque Miguel es muy fan de este actor y él nos pidió siempre mantenernos al tiro en la noticia. Alec Baldwin, que ya habían presentado cargos en su contra por el accidente que hubo en el set de Rust, pues ya los retiraron. Ahora sí la fiscalía ya dijo, no, aquí no hay nada, inocente, váyase a su casa. Alec Baldwin no se fue a su casa, se fue a Montana a terminar la filmación de Rust.
La va a terminar.
Ya arrancó nuevamente la producción. Y pues ya, tremendo, fue solo un capítulo amargo en su vida.
Increíble.
¿Qué dices?
Tremendo desconocido.
Claro.
Nadie en este momento, los que nos estén escuchando, sabe por nombre quién es Alec Baldwin.
¿Ni siquiera crees que a raíz de esta noticia la gente sepa o tenga idea de quién es Alec Baldwin?
Tal vez un 2%, el 98% no.
Ah, bueno, ya bajó al 88%.
Siendo sinceros, o sea, ya dejando un poco de lado este papel negativo, no sonó tanto la noticia. O sea, sí sonó el día del balazo, pero... Y sí, o sea, sí reconozco que vi en redes muchas personas que era como de... Ah, no, este güey le disparó a alguien. Pero al día siguiente... Es como la canción de Shakira, ahorita ya nadie se acuerda de ella.
No, sí tuvo varios momentos, porque la noticia se fue desenvolviendo. O sea, primero que sí era inocente, que si no, que la familia ya lo había perdonado, que luego siempre no. Incluso ahorita que ya retiraron los cargos, ya está grabando de nuevo la película, la familia salió a decir que que están preparando una demanda civil en su contra. Y salieron con un comunicado bastante hostil, diciendo el señor Alec Baldwin puede ir y hacerse la estrellita de Hollywood y seguir grabando su película, pero no puede evitar la realidad de las cosas. Él es responsable, él jaló el gatillo y causó una tragedia muy real. Yo sigo pensando que...
Bueno.
O sea, su responsabilidad está en dos cosas. Una, en que él era de los productores de la película, entonces la seguridad en el set, supongo que sí pasa cierta responsabilidad por él. Y dos... una responsabilidad, no sé si decirle involuntaria o cómo, pero... él jaló el gatillo de una pistola que jamás en su vida imaginó que tuviera una bala adentro. Entonces, creo que obviamente pues la familia sufrió una tragedia y yo me imagino, no lo puedo asegurar, pero un par de años después de todo lo que ha acontecido con este caso, ellos están diciendo, tengo que de alguna forma sacarle algo, por lo menos.
¿A poco ya pasó más de un año de eso?
Sí, ya tiene como 2 años, ¿no?
Fue finales de 2020.
Este programa. Es muy viejo, güey.
Octubre de 2020.
O sea, me acuerdo que discutimos de eso como si fuera ayer.
Es que lo hemos discutido mucho.
Ok, ya va para hasta
mucho.
Año y medio. No, bueno, la familia está en su papel de dolida, ¿no? Y es válido.
De dolida, pero yo creo que también de querer rascar algo. Si no, o sea, si no conseguí algo por acá, voy a tener que lograr algo por acá.
Pero también, por ejemplo, del lado de Alec Baldwin, pues también yo sí veo un poco mal, y habrá quien diga, no, pues es que hay inversión y demás, pero yo sí veo un poco mal que es tan sencillo así como de, bueno, pues ya vamos a seguir grabando, ¿no? O sea,
yo creo que, o sea, al contrario, yo diría que él, o sea... ahora sí que lo natural, ¿no? O sea, que él no fue culpable de esto, o sea, él pues no tiene por qué detenerse, ¿no? Y o sea, yo lo aplaudo, ¿no? O sea, porque no, o sea, no es algo fácil, yo me imagino, o sea que hayas matado a alguien, o sea, que no hayas querido hacerlo, digo, de alguna manera el daño psicológico.
Sí, deja el tema legal, o sea, internamente.
Que yo creo que debe ser durísima, ¿no? O sea, en el momento de enterarse de que mató a alguien, o sea, yo creo que es aunque no haya sido con culpa, pero vaya, el daño psicológico ahí le va a quedar
Además eran amigos, Mario. O sea, la directora de fotografía era su amiga, era alguien cercano a él, por eso lo había contratado, pues, ¿no?
Y justo por eso, obviamente ninguno de nosotros podemos meternos en la mente de Alec Baldwin y saber qué pasa por su cabeza cuando decide regresar a filmar la película, pero yo pienso que a lo mejor tiene también algo que ver con honrar un poco su muerte y terminar el trabajo que estaban haciendo juntos y demás, pudiera ser.
Sí, no, y las deudas,
pudiera
¿no?
ser que nada más sea deudas. Un tema contractual de que ya había compromisos, o sea, pudiera ser cualquier cosa.
Sí.
La realidad aquí es que, pues, o sea, yo aquí sí estoy con Mario, no veo para nada mal que, pues, que continúe, pues al final. El, o sea, creo que la carga de conciencia que tiene es más, más que castigo suficiente por algo que realmente pues, no fue intencional, ¿no?
De trabajar y de ocupar la mente, ¿no? O sea, yo reitero que el daño psicológico debe haber sido durísimo. O sea, y cualquier persona que ella viva eso, o sea, va a querer enfocarse en algo, ¿no? O sea, yo no sé si no te vuelves loco, ¿no? O sea,
así no, y también... Mario, ¿quién no va a tener morbo de verla, no? Ahora si no
sí, no. La además, la película va a ser un éxito. Eso también podría ser algo de lo que está pasando en su sí. por su mente, ¿no?
Sí, sí, sí. Exactamente. Ahí sí estoy de acuerdo.
Sí, sin duda.
Hablando de éxitos, Alex, ya, hay que hablar del tráiler que salió. Bueno, otro spot publicitario que salió hoy.
Bueno, salieron varios trailers esta semana, pero sí, salió un nuevo tráiler de Flash, el tráiler final, porque ya se estrena el...
Y ya
el,
con pósters y todo.
El próximo mes. Sí. Se ve muy bien, ¿eh? A mí me llamó mucho la atención el tráiler, que por supuesto estaba centrado en ¿quién? En Batman, porque sabemos que es una película de Batman disfrazada de Flash.
Sí, de Batman.
De Batman.
Pues más que una película
de Batman
disfrazada de Flash, yo creo que se están enfocando en que Batman rescate la película, ¿no? Porque con todos los escándalos de Ezra Miller y demás.
Sí, exacto.
Yo creo que se están enfocando en, oye, Michael Keaton, rescátanos la maquilla, por favor.
No, Ben Affleck y ya Michael Keaton.
Ay, Raúl, por favor, vive, pon los pies en la tierra, por favor, sé realista.
¿Quién va a ir a ver, nomás por ver a Michael Keaton?
Ay, por Dios. A ver, nadie. Quiero aclarar, o sea...
Es porque es la despedida de
sí,
de
Raúl, sí, sí, tú sigue mintiéndote a ti mismo. A ver.
Ay, sí sé que no.
A ver. La película, de las pocas personas que la han visto hasta ahora, los reviews la verdad es que han sido muy buenos. La gente ha dado muchas, muy buenas primeras reacciones.
¿Daniel Virgen ya la vio? ¿Cómo la vio Daniel Virgen?
No sé, Raúl, pues pregúntale. Lo invitaron.
Voy a preguntar.
Pero vaya, el caso es que pues, le han dado.
Su apellido lo dice.
Le han dado muy buenas reseñas. Le han dado muy buenas reseñas a la película. Han dicho que está muy buena, que está muy, ¿cómo se dice? Nostálgica y demás, etcétera. No sé. Estoy casi seguro, obviamente sin haber visto la película todavía, de que gran parte de eso es porque está Michael Keaton como Batman. O sea, claro, yo no creo.
Tampoco mames. O sea, no.
A ver, güey. Yo no creo. Yo no creo para nada. Güey.
La verdad es que dice güey.
No, pues es que, a ver, yo no creo para nada que Ezra Miller como Flash pudiera haber cargado una película y hacerla, como dicen, una de las mejores películas de superhéroes que hayan habido. Por favor.
Ezra Miller tampoco, obviamente. Pero, a ver, la historia de Flashpoint es una de las mejores historias de todos los cómics.
Por eso, pero ¿qué atractivo tiene comparado con ver a Batman de regreso?
No.
Pues es la historia.
Muy mal, ahí sí estás muy mal. Porque aparte el Batman de Michael Keaton es malísimo, tiene pezones. Ah, no, es el de George
Clooney. Ese es el de George Clooney, por Dios.
Pero también no era tan bueno, o sea, era...
¡Ay, por Dios! Las dos películas de Michael Keaton son de las mejores.
A ver, dile, Mario.
Sí, o sea, totalmente en desacuerdo con Miguel aquí. O sea, el Batman.
Pero no lo digas sonriendo, enójate, Mario.
Sí.
No mames.
A ver, güey.
Quítate el sombrero. Es bueno. O sea, la verdad sí.
No, sí, pero a ver, ¿a cuánto? O sea, Alex, porque ya vimos que está viejo, que vio las primeras.
Yo vivo en el pasado y vivo atorado en mi infancia.
Pero realmente,
de los 90.
¿Cuántos de nuestra edad para abajo han visto el Batman de Michael Keaton? La mayoría de los niños de entre 10 y 15 años que están viendo ese tráiler les vale tres pepinos Michael Keaton.
Es que tú tienes como 13 años, Miguel.
A ver, decir de nuestra edad para abajo y luego decir niños de 15 años es una brecha muy grande. O sea, tú tienes el doble de eso.
No, pero él está hablando por ellos.
No es cierto. No, me refiero
como el doble, como el doble.
O sea, no creo ni que Michael Keaton, ni que Ezra Miller, ni que Affleck, ni que Zod carguen la película. Yo lo que digo es que la historia de Flashpoint es una de las mejores historias, no de...
Probablemente.
No de los superhéroes, no solo de DC, sino de los superhéroes.
De los cómics.
Inclusive más que de Batman. Flashpoint se ha adaptado en animación, se ha adaptado en series, se va a adaptar ahora en cine. Es una de las historias más recordadas de los fanáticos de DC Comics. Y yo creo que lo que va a cargar la película es eso. La historia de Flashpoint. Tan es así que el tráiler te lo presentan. con un diálogo de Barry Allen diciendo quiero regresar a salvar, quiero regresar al pasado a salvar.
Ajá, a mis empieza padres. Con Flashpoint, así es.
Por sea, eso.
No, el protagonista del tráiler no es Michael Keaton, es la historia de Flashpoint. Igual que de la película.
Probablemente la historia de Flashpoint sea muy buena para los, como lo dijiste, para los fans de DC Comics.
No, para todos.
No, no, tú dijiste para los fans de DC Comics. Y te voy a decir, probablemente sea muy buena ya que la veamos las personas que no somos fans de DC Comics. O sea, los que no sabemos cuál es la historia de Flashpoint, probablemente nos guste mucho cuando veamos la película. Pero el atractivo de la película hoy en día, para el público en general, para las masas que van a ir a verla, no es la historia de Flashpoint porque ni siquiera saben cuál es la historia de Flashpoint.
Y aparte, o sea, Batman, o sea, siendo muy sinceros, es un personaje muy susceptible a la nostalgia. O sea, sobre todo si tomamos en cuenta cómo lo hicieron del 2016 para acá, o sea, que la verdad no tuvo el mismo peso que un Batman de Christopher Nolan, por ejemplo, con Christian Bale. O sea, no yéndome tan lejos, ese Batman de Christian Bale te genera nostalgia también, o sea, desearías en algún momento hay que regresar a Christian Bale,
¿no? Y ¿sabes? Cuando salga en pantalla otra vez.
Y lo mismo pasa con Michael Keaton, ¿no? O sea, es un personaje muy susceptible.
Yo iba a preguntar exactamente eso.
Sí, sí, sí.
¿No creen que el tráiler, así como nos tienen acostumbrados, por ejemplo, en Marvel, que nos ocultan cosas, que no sale completo?
Los de DC no son tan listos.
¿No creen que hay cambios sorpresa? ¿No creen que va a haber
alguien se lo comparó con No Way
Home? Sí creo que va a haber una sorpresa. Yo sí creo que va a haber una sorpresa que se va a llamar George Clooney. O sea, no que vaya a salir el Batman de George Clooney y vaya a formar parte de la acción. Yo simplemente creo que por ahí podría haber algún cameo de él.
Ese es el gran cameo,
Gordon Levitt como Robin.
Pues rompería todo el universo de DC, pero pues más roto que ya que puede estar, o sea.
O hasta el mismo Robert Pattinson.
La explosión atómica lo llevó a ese universo. Está muy bien especificado.
Esa escena final que tú, Alex, no has querido aceptar de que es Robin.
Pues no, nunca podré aceptar algo que es una completa falacia, Mario.
Hasta Screen Rat lo dicen, ¿eh? Ni modo, Alex.
Lo que sí es que, mira, Warner Brothers tan sabe que el atractivo de esta película, el atractivo inicial de esta película, es el regreso de Michael Keaton como Batman, que desde lo primerito que nos mostró, que fue un avance que ni siquiera tenía imágenes todavía, que era la pura voz, nos mostró la narración de Michael Keaton como Batman. Los pósters tienen el avión de Michael Keaton como Batman arriba, la cara de Michael Keaton, los trajes de Michael Keaton. Y este tráiler, no desde el primero, pero el tráiler que salió hoy sí está completamente centrado en el Batman de Michael Keaton, en cómo perdió a sus padres, en cómo lo vemos al final, así como, no sé si derrotado o como que ya, no sé, rendido ante la vida, hincándose así. No sé, el tráiler sí está centrado en Batman, el nuevo.
Sí, que pasó 30 años, ¿no? Después de Batman Returns también.
Correcto, que bueno, es lo que ha pasado, ¿no? Batman Returns es del 92, sí. 31.
Sí, de hecho. Pero sí te digo, ¿qué tal que después sacan un spot? Pues ya con cada uno de los personajes, porque también Sasha Calle también va a tener su, bueno, Supergirl también va a tener su arco. El nuevo Barry, o sea, el que está en el futuro, que en el universo que donde su mamá está viva, también va a tener un...
¿Les preocupa en lo más mínimo que haya demasiados personajes en esta película?
No, a nadie. Tú eres el único que se preocupa por más.
Tener varios Flash, tener... Por lo menos dos Batmans, tener al General Zod, o sea, tener a Supergirl.
Eso sí es más preocupante que no...
Me preocupa que no lo hagan bien, porque, o sea, pues el historial de DC no es muy bueno, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el caso de Supergirl, me gustó... yo no me puedo quitar de la cabeza la imagen de la Supergirl, así como más...
Sí, la güerita.
La Melissa Benoist es la actriz de la serie. Tengo más esa imagen de Supergirl, pero me gustó el estilo de esta Supergirl, así medio badass, medio ruda. Yo creo que, por ejemplo, ahí podría haber un cameo de algún otro Flash, tal vez de la serie, no sé.
Sería muy bueno también.
Estaría muy bueno. O sea, la verdad es que a mí no me preocupa que haya muchos personajes, sinceramente. Al contrario. Sí. Si lo hacen bien, creo que...
Bueno, parece indicar que sí lo hicieron bien, que la película va a ser un éxito, lo cual, pues, qué bueno. Al mismo tiempo, me parece una pena porque es así como el broche de oro para algo que fue muy chafa y no nos va a llevar a nada más. O sea, aquí se acaba.
Sí, no, entonces, Atlantis 2 está tan mala que ya se está considerando ya cancelarla porque...
Atlantis 2. Aquaman.
Aquaman, sí, sí.
Ya ni me acordaba que iba a salir Aquaman 2.
Ya ni se acordaban, sí, no. Es así, ¿no? Entonces, tal vez sí, lo digo esto porque tal vez sí es la última. Si sí, sí es que se cancela.
Fíjate que eso, en ese sentido, la verdad es que no sé qué pensar. Porque si está buena, qué lástima que lo vayan a cancelar todo, ¿no? Sí. Pero, pues, también, o sea, ojalá esté buena para que cierren ya con ese broche de oro y sea como de, bueno, a ver, ya. Ya les dimos una buena película, ahora vamos a centrarnos en los nuevos proyectos.
Bueno, por lo que entiendo y por lo que ustedes me han comentado, este asunto de Flashpoint es como el momento en el que se resetea todo el universo. Entonces, si lo llevan por ese camino, puede ser que no nos deje ese mal sabor de boca de que fue muy bueno y ya se acabó. Puede ser que sea, o sea, que lo hagan muy bien para que quede establecido ese reinicio del universo, ¿no?
Ojalá. La verdad es que tienen, a diferencia de una película de Batman, una película de Superman, una película de Aquaman, tienen en esta película de Flash una oportunidad muy buena de resetear el universo, porque es algo, entre comillas, orgánico, que sí pasa en los cómics. No es como de, ay, bueno, vamos a hacer una película de Batman salvando Gotham y, sorpresa, se reseteó todo. No, realmente sí, en no. Flashpoint sí pasa eso. Entonces tienen una muy buena oportunidad en sus manos de hacerlo de manera épica y que la gente lo acepte y diga, sí fue como en los cómics, bien, ¿sabes?
Puede ser. La están describiendo las primeras reseñas como una combinación entre Spider-Man No Way Home y Volver al Futuro. O sea, están.
Que por cierto, volví a ver Spider-Man No Way Home hace poco. Qué peliculón, es buenísimo. Sí, la
verdad que. Yo también la volví a ver hace poquito. Ya, como que dije, pues sí está buena, pero X.
También le hice críticas de bots y no sé qué.
Ahora que dices eso de que tiene el tono de, bueno, de lo que dicen los críticos, de que tiene el tono de No Way Home o de Back to the Future, sí me la puedo imaginar así, o sea, por este regreso de Michael Keaton y así, es una manera como de reubicar, ¿no? O sea, ya no solo a partir de la nostalgia, sino como reubicar los personajes presentes y a partir de aquí empezar algo nuevo, ¿no? O sea, sí lo puedo visualizar de alguna manera en ese sentido.
Yo lo que no visualizo es una comparación con Volver al Futuro, o sea, no se me ocurre. No veo a Ezra Miller llegando con The Power of Love a Hill Valley.
Pues quién sabe, tendremos que ver. Lástima también por Ben Affleck, porque él dijo en una entrevista que esta vez, ahora sí sintió que le salió bien el papel de Batman. Que finalmente haciendo esta película. A ver, espérate, eso es lo que dijo él. Que finalmente haciendo esta película. Mi amor, Dios mío.
No digas eso, mi amor, por favor.
A ver, dijo que haciendo esta película finalmente piensa que le dio al clavo al personaje. Entonces también, pues triste para él, ¿no?
Ojalá tuviéramos un buen editor para insertar así ese efecto.
Sí, para
no digas eso, mi amor, por favor.
No, mucho cariño para Ben. Sí, no.
Demasiado, no, tal vez, Raúl.
Desde el principio lo hiciste. Desde el principio.
Pues quién sabe. No sé qué tanto vaya a salir Ben Affleck en esta película. A ver si no lo terminan cortando completamente.
Seguramente. No. Es el alma.
Hablando de regresos de Michael Keaton, así de específico, se confirma su regreso para Beetlejuice 2. Que.
Así es.
Que, uy, eso sí me interesa.
Corríjame si no me equivoco. Mira, ¿Se había confirmado su regreso para Beetlejuice 2 hace como 10 años?
Estaba en rumor aún, Alex.
Siento que era como. Siento que era como Indiana Jones 5, que llevan confirmándola 10 años y apenas va a salir.
No sé si me gusta la idea.
Que por cierto, hace poquito vi el tráiler de Indiana Jones 5 en el cine. No sé,
pero no es.
Huele a fracasísimo.
Pero no es el calavera de cristal.
Oye, pero regresando a Beetlejuice, híjoles, no sé si me gusta la idea. O sea, sobre todo pensando en que esa película me gusta mucho por la época en la que se hizo, por los efectos prácticos, ¿no? O sea, como que sí fue una. El efecto sorpresa, ¿no? Y ahorita pensándola ya con lo que podría. O sea, la tecnología yo no la critico, ¿no? Pero depende como. O sea, si va para enfocar a historias nuevas, vaya. O sea, o historias como más de mi presente, digamos, que se hicieron unas recientemente, te la compro todavía, pero para un caso como Beetlejuice, híjole.
O
¿no?
sea,
No la critico, pero la odio.
¿Es Winona?
Bueno, okay. No sabemos, ¿eh? A lo mejor que les, son muy fieles a como hicieron la original y la hacen también con efectos prácticos.
A ver, también, pues Beetlejuice también viene de un mini cómic.
Ay, no, Raúl, por favor, original. Di cosas importantes.
Sí, ahí sabe, tienen Raúl, mucho no material. Y, mira y el material lo sigue la serie de televisión, ¿se acuerdan de ella?
Sí, como no,
sí,
la
serie es así.
Muy buena.
Ah, pues de ahí. Ahí yo, hay mucho, mucho lore.
Aquí sí estoy un poco con Mario. Bueno, no, completamente, diría yo. Porque sí me huele a que podrían hacer esta parte del cementerio y de la mansión y todo ya como con CGI muy realista. Sí, y no me gustaría. Justo parte de la esencia de Beetlejuice era como que la mansión se veía muy exagerada, el comedor muy exagerado con los camarones gigantes así saliendo y demás. Los efectos, todo eso. Como que sí se veía más caricaturesco justamente, ¿no?
No, pues también no han anunciado si va a ser Tim Burton otra vez de director. Espero que sí, ¿no?
Pues quién sabe.
Que sí.
Por si no, ¿quién más?
Si fuera él, yo creo que sí le trataría de ser muy fiel a lo que hizo con la primera, ¿no?
Sí. Y es su estilo.
Sí.
Más bien tendría que ser él. O sea, no concibo Beetlejuice 2 sin...
¿Él o Zack Snyder? Ya, con eso ya. No, no es cierto.
No. Pinche película negra nada más así con rayas blancas, ¿no?
Sí. Ándale, las rayitas blancas de repente se ven pasando por ahí.
A ver, muerte y todo. Ah, ya está bien, ¿no?
Crepúsculo no va a tener una serie para... o sea, una serie de Crepúsculo. Sí. ¿Pero va a tener que ver con las películas o va a ser hecha totalmente desde
las
cero?
Las películas. No, pues en las novelas, Alex.
No, yo sé que eso viene de una novela, pero mi pregunta es una adaptación nueva de las novelas o es algo que va a estar ligado a las películas que salen en el cine?
No, va a ser el reboot. Va a ser un reboot como tal. Vamos a tener Twilight.
O sea, igual que Harry Potter vamos a tenerlo.
Exactamente. Parece ser que ahí sí les copiaron, ¿eh? Cuando
no, igual, porque no, yo sí podría decirte que un reboot de Twilight, si es que quisieran seguir con la historia de Twilight, sí sería necesario. De Harry Potter no, pero de Twilight sí, porque las películas son verdaderamente malas.
No son tan malas, güey.
O sea, bueno, malísimas, ¿no?
No son tan malas, son mucho peor que eso. O sea.
Entiendo por qué lo dices, porque en su momento yo dije lo mismo, pero... Ya viéndolas en retrospectiva varios años después, y también no tiene tanto que las vi, tendrá como un año que las vi todas de corrido, no eran tan malas. O sea,
sí, malísimas no, Alex.
Yo siento...
Sí, no, sí se puede mejorar.
Yo siento que la historia no es tan mala. Yo siento que por eso, un reboot podría hacer algo interesante. Sí. Yo siento que la historia no es tan mala, pero sí está horriblemente contada en esas películas.
Sí. Y con bebés extraños. Sí. Efecto especial.
Tendrían que hacer un buen casting, ¿no? Porque yo la verdad es que sigo pensando que Kristen Stewart es malísima novela.
No. Ahora sí, ahí sí, no estoy de acuerdo. Es bellísima, pero sí, la actuación no es mala.
Ah, no, bellísima es.
La actuación no es mala. Esta es la actuación de Kristen Stewart en todas sus películas. Pues eso es todo. Para que nos estén escuchando, no hice nada. Eso fue mi actuación.
Así nos gustan. Ajá. A nos gustan mamonas. Ya, vale.
Sinceramente, con el caso de Twilight,
lo dijo el americanista.
O sea, yo la verdad he tenido ciertos prejuicios, ¿no? Sobre todo por los actores, ¿no? O sea, Kristen Stewart es una actriz que nunca me ha convencido, o sea, como que realmente, como que de alguna manera le rehuyo, ¿no? O sea, como que.
Pattinson,
con los años, pues me ha sorprendido, o sea, los papeles que ha tomado, ¿no?
Pero se reivindicó, bueno.
El Faro, por ejemplo, o sea, como que sí llegó a otro nivel. Quizá próximamente me anime a entrarle al mundo de Twilight, o sea.
Pues ya espérate a la serie, o lee los libros. Porque si vas a ver las películas, te vas a desanimar después de la primera media hora.
Sí, eso sí, Mario. Mejor espérate a la serie.
No son tan malas, Alex, te digo, la verdad. O sea, hijo, son entretenidas, son buenas.
No, a ver, sí.
Yo lo entiendo. Si estén mal hechas.
Que estén malos efectos, estén mal hechas, que estén mal actuadas, que estén mal escritas, sí, es otra cosa, pero no son tan malas.
Bueno, es que sí lo puedo.
Bueno, ya. Si quieren pagar 90 pesos por Lionsgate Plus, ahí va a estar.
Lionsgate Plus, hazme el favor, ya sí deberían unificar ya todo en uno solo.
Huevana.
Que hagan Hollywood Plus y ahí metan todo, ya estoy harto de tantos.
Hollywood Plus, por favor. Sí.
¿No? Eso sí. O sea,
ahí está Easy unifica todo, ¿no?
Sí, pero sigues pagando aparte.
No, pero pagas cada una, ¿no? O sea, pagas cada paquete con Easy.
Ah, bueno, entonces omitan la mención, no nos pagan.
Entonces, no nos pagan, oye, entonces omitan.
Y hablando un poquito de Hollywood, y bueno, sé qué tiene que ver, pero es, bueno, hay noticia de Julio César Chávez, ¿no? Que sí, yo también dije que...
Ay, ese señor yo creo que sí quedó muy dañado. Es que sale una foto de Julio César Chávez cuando era joven y la compara él mismo con una foto de Mark Wahlberg, el actor favorito de Mario. Y entonces,
otro que no tiene expresiones.
Y entonces, Julio César Chávez dice que él le pidió personalmente a Mark Wahlberg que si un día hacen un biopic de su vida, que por favor él sea quien lo interprete, que tiene que ser él. Nada más porque se parece en esa foto. Y que Mark Wahlberg le dijo que sería un honor. Yo creo que Mark Wahlberg ni siquiera lo topa. Puede ser que sí.
Y sobre todo si tomamos en cuenta que Mark Wahlberg ya hizo una película que sale de boxeador, que sale Christian Bale como este hermano, ¿no? Un papelón, por cierto, ese que sale todo flaco, pero ya hizo un papel de boxeador, o sea, yo creo que sí lo topa, ¿no?
Es internacional con los
archivos. Sí, no, bueno, era para eso.
A mí, digo, está cagada la noticia, ¿no? O sea, Julio César Chávez así como pidiéndole a alguien que lo interprete, pero, o sea, pensando...
No, a alguien no, a Mark Wahlberg.
Sí, o sea, es que lo cagado no es que le... No me suena mal. O sea, lo cagado no es que le pida a alguien que lo interprete. Lo cagado es que vio a un actor que medio se parece a él físicamente en una foto y por eso ya lo eligió como la persona que lo tiene que interpretar si hacen un biopic de él.
Exacto. Alguien le tiene que decir a Julio César Chávez así como de ve The Happening.
Más bien sería al revés. Creo que Julio César Chávez no topa quién es Mark Wahlberg.
Exacto, yo creo que es eso. Dijo, este chavito, quién sabe quién sea, pero pues se parece a mí, le voy a decir que, ¿no? Que
cuando le habló por Teams o por Zoom y lo vio ya viejo y fue como de, oh, ya no se parece.
Ajá, porque también Mark Wahlberg tiene como 20 y pico años en esa foto, o sea,
y cuando yo creo que le tiene dijo, que ver cómo está ahorita. Es que quiero que usted me interprete, Mark Wahlberg hizo esta cara.
Hace la misma de The Happening.
La que hace 2 horas.
Lo que estabas diciendo es que podríamos poner a Mark Wahlberg y a Kristen Stewart en una misma película y los dos estarían nada más. Exacto. Así.
Sería
toda la película.
Se llamaría.
Decía de. Exacto. Sería, se titularía algo como The Happening.
The Unhappening.
No, Unhappening. Por favor, haz lo posible, Julio César.
Oigan, Sony tuvo un evento esta semana llamado Sony CinemaCon, en la que presentaron varias cosas. Se confirmó, por ejemplo, que regresan Will Smith y Martin Lawrence para Bad Boys 4. Ni siquiera como que supe si Bad Boys 3 tuvo éxito. Como que pasó muy como por debajo del radar, ¿no? Pero bueno,
no bomba, pero sí, no.
O sea, yo me acuerdo de la campaña, ficha campaña de
Sí, o sea, pero ya que se estrenó, como que no recuerdo mucho haber escuchado más sobre ella.
Fue prepandemia, ¿no? Fue prepandemia, o sea.
Pero por poquito, o sea, fue.
Por poquito, sí.
Y bueno, a lo mejor resalta un poco que, o destaca un poco que regresa Will Smith después de todo este asunto con su escándalo, pero ya vimos que afortunadamente, pues no fue suficiente para que lo cancelaran. ¿No?
Bueno, pero sí lo echaron de la academia y todo eso, ¿no?
Sí, vaya, o sea, no, sí hicieron un gran escándalo, pero hemos visto que sí ha regresado a hacer papeles protagónicos y demás, o sea, no quedó destruida su carrera, afortunadamente.
Sí, no, como decía, habría sido
too much, ¿no? La verdad
es que bueno, es que ya hay cada cosa, Mario, que es too much, que dices, ¿cómo es posible? ¿No?
O sea, lo de Bowser, ¿no? De la semana pasada. Sí. Porque pero el que me preocupa...
Aparte también va a ser Soy Leyenda 2, ¿no?
Sí, pero ese sí va a ser un reboot.
Es así. No, va a ser
continuación. Ah, no es cierto. No. La continuación, pero de otro final. Sí.
Del final alternativo. Sí.
El alternativo.
A mí se me emociona esa, la verdad.
Sí, a mí también. El que me preocupa más es Lawrence, porque la verdad, pues Lawrence ahora sí ya se ve. Ya no se ve como policía. Ya se ve como Gordo.
No, sí se ve como policía, ¿no? Pero como policía mexicano.
Como policía mexicano. O sea. La verdad, no le creo
como policía de tránsito.
Nada más ponle su torta en la mano y ya, así ya se va a ver como policía de tránsito.
Sí, la verdad no le creo. Pero pues ojalá le vaya bien. Por lo menos es una franquicia interesante de acción, ¿no? De cop. Sí. De policías, pues.
Pero bueno, entre otras cosas de lo que se confirmó en este evento de Sony fue la película de Kraven el Cazador, este villano... Sí, sí es villano, ¿no? De Spider-Man.
Ahorita ya no sales porque como es vegano...
¿Cómo es qué?
Supongo que sí va a ser.
¿Cómo es qué?
Como es vegano...
Ah, ¿no va a cazar animales de verdad?
Ya no sé si vaya a ser.
Bueno... Dicen que en el evento se mostró el primer tráiler a los asistentes y que quedaron muy contentos porque que se respetó mucho la esencia del personaje, que va a ser muy violenta, que va a ser muy muy sangrienta y que va a ser clasificación R. Entonces quedaron contentos. Que eso, entonces a lo mejor sí va a ser más fiel de lo que tú crees al personaje Ojalá. Original, ¿no?
Muy bien.
Sinceramente los fans de los cómics me van a matar por este comentario, pero a nadie le importa Kraven el Cazador. O sea, sí, ya, sí, no. De los villanos de Spider-Man, Kraven el Cazador, güey, neta. O sea,
no vieron entonces nunca la serie animada. O sea, olvídate de los cómics, nunca viste la serie animada. Y era muy importante.
¿Qué importante?
Sí salía mucho en la serie animada, sí salía seguido.
Sí, salía mucho. Sí salía seguido, pero.
¿Y por qué crees que es malo?
8 villanos de Spider-Man, es el noveno.
Yo la neta creo, o sea, desde mi punto de vista, villanos de Spider-Man, el Duende Verde, Doctor Octopus y Venom. Fuera de esos, todos se me hacen bastante X. Todos.
El Arenero, Escorpión.
Todos se me hacen bastante X después de esos tres. Todos. Shock, todos. Shocker. Todos.
Shocker.
Shocker. ¿Quién te llamas ese Shocker?
No, bueno, no.
Ubico mucho más a Kraven el Cazador que a Shocker.
No, no, como que el luchador mexicano, ese es Masacre.
Masacre, así de.
Dios mío.
Oye, pero hablando de villanos, va a salir Rhino.
Va a salir Rhino. Eso es lo que a mí me llamó la atención. Va a salir Rhino, pero además confirmaron que no va a ser un Rhino en armadura, como vimos a Paul Giamatti en The Amazing Spider-Man. Y no va a ser un Rhino en disfraz, como lo vimos en la serie animada. Va a ser un Rhino que realmente se convierta en rinoceronte. Y ahí es donde entra mi duda, porque pues no se suponía que estas películas de Sony, Venom, The Amazing Spider-Man, ¿cómo se llama este otro Drácula?
Morbius.
No se supone que todas estas eran como dentro del mismo universo, entonces ya ahí no quedaría, ¿no? Porque Rhino es otra cosa diferente.
Sí, no. Pasa en el universo de Tom Hardy, el Venom de Tom Hardy. Ese es el universo donde pasa todo esto.
Ajá.
No sé qué universo sea ese. Eso sí me confunde.
Pues se supone que es el de Amazing Spider-Man, ¿no? El
de Amazing Spider-Man, sí.
Se supone. O sea,
sí. Las pistas, en el tráiler de Morbius sale la Torre Oscorp, Spider-Man, y se supone que es el universo de Amazing Spider-Man.
Bueno, eso es lo que yo tenía entendido, por eso me llamó la atención esto de que el Rhino sea un Rhino diferente.
Ah, pues igual iba a ser el mismo, solamente que en lugar del traje ahora le dieron una poción multijugos y se transformó.
Qué bueno, del Rhino que sale en los cómics, que literal es un mono como en pijama gris con una máscara de rinoceronte, al Transformer que...
No, sí tiene ADN de rinoceronte, pero se transforma.
Pijama gris. Así, pijama gris. Soy súper villano, me voy a poner una pijama.
Pues así parece. Así parece el de las caricaturas. Y el de Amazing Spider-Man parece Rhinox, pero el Transformer de Beast Wars.
Pero tú dices la caricatura de los 70. Esa sí parece pijama.
No, en la caricatura de los 90 sale así. Es como mono así como con una licra gris y una máscara de rinoceronte.
Una licra gris. No. Ojalá le hagan honor. Pero que se transforme, sí, no me gusta mucho.
Oigan, hablamos hace un par de semanas acerca del cast para la película live action de Lilo y Stitch. Habíamos dicho que en nuestra opinión, en general, no estaba tan mal, ¿no? Porque habían escogido personas hawaianas y demás. Hubo una como controversia por el mismo cast. Ahora la gente quejándose de que sí son hawaianas, pero no son nativos hawaianos. Eso ya es otra cosa, entonces ahí hubo ahí todo un rollo.
Sí, muy mal.
Pero en estos días ya se reveló la primera imagen del personaje de Stitch, ¿no? Que es lo que decíamos que eso nos preocupaba. ¿Cómo se va a ver?
¿Sí fue real?
Yo es lo que quiero saber. ¿Sí es real, Raúl, o es uno de tus sitios?
Pues sí. No.
Yo juraba que era falsa, que era un meme. A ver. O sea, cuando la vi dije, esto no es real.
Dije, parece ser que es real, ¿no? ¿Qué va a pasar?
Bueno, la imagen que vimos... A mí sí me pareció que era como real, aunque no he encontrado ninguna otra, por eso es que me pregunto si es cierto.
No ha habido más filtración, no ha habido más, no.
Yo sí lo pongo en duda, No sé si la imagen que vimos sea verdadera o no, pero si lo fuera, a mí no me molestaría. Es como un monito azul que se ve medio... Sí se ve como de CGI. Oye,
tú dime, ¿Es Stitch?
Parece un monito azul tierno. Eso es Stitch.
Estás lo mismo que con Sebastián. Es un camarón.
No es un camarón, es un cangrejo.
Un cangrejo, pues. De la Maruchan, ya.
Azul. Parece más bien el hijo de Jake Sully de Avatar 2.
Exacto.
Yo no lo veo mal. Sí vi muchas reacciones malas de esa imagen que salió, que no sabemos si es verdadera o no. Pero, pues a mí no me pareció molesto. O sea, ¿cómo lo quieren? No es. De caricatura no va a ser. Es ¿estamos de acuerdo? Sí podrían.
Sí, ¿por qué no?
Al de caricatura. Espera.
¿Estás peleado con eso?
No. Al de caricatura sí lo podrían adaptar.
Un Sonic perfecto, escúchame. Tienes un Sonic perfecto, con pelaje perfecto.
Ah, chinga, tuviste tu ejemplo del Sonic, es otra cosa.
Pues porque el Sonic está bien chido y todo el mundo lo amó, güey.
Y interactúa con live action y todo.
El Stitch en particular, ese personaje sí es más adaptable. Sí lo podrían hacer tal cual como es, nada más en tercera dimensión. Pero si lo cambiaran y se viera como se ve esa imagen, que en esa imagen se ve que es como bebito todavía no es Stitch como grande, pues a mí no me molestaría tanto. Ahora.
Eres muy raro, Alex. ¿Te gustó El Guerrero de las Montañas?
A mí no me gustó la película de Mulan live action. Quiero aclarar. No pongas palabras en mi boca.
No te mereces un Hércules hermafrodita negro. Vas a ver, un chino.
¿Con qué? Mira, si no está basado en TikTok, lo tomo.
No, ya, eso también ya está. Listo. Y ves por culpa de esas cosas. Justamente, ¿eh?
Bueno, porque están también aparentemente se reafirman los hermanos Russo, que son los que van a dirigir el live action de Hércules, supuestamente, que va a estar basada en TikTok. Sigo sin entender cómo rayos va a estar basada en TikTok. O sea, que va a ser un musical basado en TikTok, porque TikTok es como una nueva forma de vivir para mucha gente, y entonces que va a ser muy divertido, según ellos. A mí me suena como una reverenda porquería, espero que no. Pero el mismo Bob Iger, cuando regresó como CEO de Disney, dijo que le preocupaba eso, que de qué rayos estaban hablando. Entonces,
y no, ya, lo convencieron.
Yo todavía tengo esperanzas de que algo pase ahí, porque Hércules es mi película favorita de Disney. Si hacen una cosa así... rara, basada en TikTok, no sé qué esperar.
Y Robin Hood va a estar basado en Uber, ¿no? Y Nemo va a estar basado en Rappi.
¿En Uber? ¿Pasa?
A mí ya me arruinaron Mulan. Mulan es una de mis películas favoritas de Disney, si no es que mi segunda favorita. Mi principal película favorita de Disney es Hércules. Si me arruinan Hércules, ya, me perdieron.
Por eso sigan yendo a ver La Sirenita, sigan haciendo Disney. Es todo su culpa. Por ir a ver
es todo culpa de Alex, porque apoya los live actions y le gusta Stitch y le gusta...
No, a ver, espérame. No es que apoye los live action. Es que hay algunas de las cosas que hacen, las hacen bien. Otras las hacen mal.
¿Qué han hecho bien, concha?
El live action del Rey León está muy padre. El live action de Aladdin...
Le falta la canción de Scar y le falta la canción...
Carajo, a ver, ok, no es exactamente igual, pero está buena la película.
Me hizo falta.
Bueno, a ti te hizo falta. El live action de Aladdin está bueno. A mí me gustó, a excepción de algunas cosas. Sí hay unas cosas que no me gustaron, pero en general la película me agradó. El live action de La Bella y la Bestia, Miguel lo ha dicho, a él le gustó. A mí no, yo no soy tan fan de ese. Entonces, no todo está mal en los live action, definitivamente. Creo que sí están exagerando el ritmo al que los están haciendo y querían hacer todas las películas en live action. Pero yo sí rescato varias cosas. La Sirenita no la hemos visto, no sé. O sea, no sé si va a estar buena o va a estar mala, pero de lo que hemos visto en los trailers, a mí siento que se ve bien. Ya sé que a ustedes no les gusta.
Cosas buenas y cosas malas.
No he visto cosas muy malas en lo que he visto de los trailers.
Ya vi más imágenes publicadas de La Sirenita, híjole, sí. Motivando más a verla, ¿no? Sí.
Porque estabas tan motivado desde un principio. El caso es que
sacaron un tráiler donde sale con todas sus hermanas y Raúl dijo ya.
Sí, Raúl dijo la chingada, yo me voy de aquí. No puedo hablar más de live actions.
Yo me voy, ya no quiero nada. O sea, como digo, a ver, tienes razón. La Bella y la Bestia me gustó. Es junto con Aladdin, yo creo que los mejorcitos. También tienen cosas malas. Sí. La señora Potts, la verdad es que da más miedo que ternura, pero bueno. Y obviamente la Sirenita también va a tener cosas buenas. Úrsula se ve espectacular, el Rey Tritón se ve muy bien. Iba a decir que sacaron este póster con todas las hermanas de Ariel. Y bueno, fue un buen pretexto para hacer inclusión con todas las hermanas. Pero se ve bien. La verdad es que la tienen todas como diferentes colores de escamas y se ve bastante bien. Pero también tiene cosas malas. Sebastián es un cangrejo de las aladitas, aceptémoslo. Y se ve horrible.
Pues aceptemos que Sebastián siempre ha sido un cangrejo, entonces.
Pero no de las aladitas, era un cangrejo muy bonachón y...
Para empezar, las aladitas nunca tuvieron un cangrejo. Era como una tuna, una trucha lo que salía en ese anuncio. O sea, te digo, nada más quiero aclarar esa parte. Y ya para terminar... Y ya para terminar el programa quiero aclarar otra cosa, porque a mí me gusta cuando veo una noticia o una pseudo noticia que muchos medios empiezan a hablar de ella y empiezan a hacer una bola de nieve donde no la hay, me gusta aclarar un poco las cosas. Salió una imagen de Jack Nicholson estirándose en su balcón, así como que se acababa de despertar. Y luego salieron un buen de artículos en internet diciendo ¿qué le ha pasado a Jack Nicholson? Estamos muy preocupados por su salud. El mundo se preocupa por cómo está Jack Nicholson. Porque en la foto sale pues despeinado y así como estirándose que se acaba de despertar. O sea, no mames. Se me hizo, yo dije, güey, el señor tiene 85 años. ¿Por qué están preocupados de que salga con los pelos así? Si además siempre se ha peinado así. O sea,
sí, es lo que iba a decir. O sea, la verdad yo también vi la noticia. O sea, no es nada diferente a lo que yo hubiera visto en Jack Nicholson cuando salió en la misma Mejor Imposible, alguna escena cuando sale así todo despeinado. O sea, ya tiene su edad, claro, pues acaba de cumplir 86 años, pero... O sea, pues no, o sea que...
Sí, o sea...
No entiendo por qué cambiaste el tema de los live actions por una noticia.
Ah, no, porque dije que quería aclarar y eso me recordó que quería aclarar esto. Solo quería decir, no mamen todos los medios que están diciendo que están preocupados por la salud de Jack Nicholson. El señor tiene 85 años y se acaba de despertar, salió a su balcón a tomar el aire, no mamen. Eso era toda mi aclaración. Si quieres ya puedes volver a los live action.
Yo hasta diría que se ve, digo, para las dos que tiene, se ve...
Pues sí, o sea, ni siquiera se ve tan viejito, se ve igual que hace 10 años.
Y las cosas que hizo en su juventud se ve muy bien.
No, pero bueno.
Bueno, yo ni me enteré de eso, pero sí me gustaría aclarar que el Guerrero de las Montañas fue una gran decepción. Nivel arruinó todos los live actions, entonces.
Sí, sí. Así es Disney, se alimenta.
A ver, pero Raúl, ¿tú por qué dices sí, sí? ¿Tú por qué dices sí, sí, sí? Si tú, según tú, no has visto ningún live action.
No, el Guerrero de las Montañas sí la vi, desgraciadamente. Aladino también.
Entonces ya los has visto todo, entonces deja de decir que es nuestra culpa por ir a verlos y tú también los vas a ver.
No,
es más, vamos a comprar boletos para ir a ver todos La Sirenita, para que vean cómo va a ser muy buena.
Nope.
Fíjate que les estaría bueno hacer el experimento de ir a verla los cuatro y ver las reacciones de cada quien para ver si eran concordantes a lo que estábamos diciendo.
Pero ya sabemos cuáles van a ser las reacciones, Mario. Durante la película, Miguel y Raúl van a estar llorando, van a de emoción. Van a estar felices, van a recordar su infancia, pero saliendo, ¡ay, no! Fue una porquería porque el cangrejo de las aladitas.
Seguro, Alex. Seguro haces eso.
Sí. Así que, entonces, ¿para qué lo hacemos, Mario? Ya sabemos cuáles van a ser las reacciones.
No, ahora sí, yo y si no quieres tu Hércules chino, una reacción no y una
opinión. Yo siempre doy una reacción y una opinión honesta. Si la película me hizo llorar hora y media, lo voy a decir. Pero una live action no puede hacer eso.
Pues ya veremos, ya veremos. Yo le tengo fe a esta, siento que va a estar buena. Vamos a ver. Y hablando de Disney un poco, hablábamos también hace poquito del tráiler de Elemental, esta película que se ve muy similar a lo que vimos con Inside Out. Y nada más lo que destaca esta semana...
Sí, esa la tenemos que... Pues, la vamos a ir a ver, obvio.
Esa se ve buena. Pero lo que llamó la atención es que va a convertirse en la primera película animada en la historia en abrir el Festival de Cannes este año. Entonces yo creo que Disney tiene mucha fe en ella, ¿no?
Sí. Tiene fe y sobre todo...
Ha tenido pues, películas en Cannes antes, ¿no? Soul fue una de ellas.
Pero no que abran el festival.
Exactamente, pero o sea que la pongan ahí, yo creo que sí tienen bastante fe en esta película de Pixar, que la verdad el trailer se ve bien, con el...
Genérica,
Pero exacto, con el disclaimer de que se ve como lo que habíamos dicho, ¿no? La típica película de que agarraron cualquier cosa y dijeron, ay, ¿qué, cómo sería si
algo que no es
cómo humano? Sería si los micrófonos cobraran vida, ah, ¿no?
Sí. Bueno, eso lo platicamos en el otro programa, que al final de cuentas es algo que ya le ha venido pasando a Pixar, ¿no? No es que solamente vaya a ser con esta película, sino que Soul, ¿cómo se llama? Luca, ya han seguido como esta línea de que ya no se ven tan originales, tal vez, pero no le quita lo bonitas y la buena historia.
Sí, no definitivamente. No, yo creo que va a estar buena la película.
A mí lo que me llama la atención es cómo en los últimos años, en los tiempos recientes, o sea, ya pensar en un festival como Cannes, que es de alguna manera como más selectivo, ¿no? O sea, pensando en como su historia que los Óscares, ¿no? Que ya como que se democratizó más la cosa, tener esta apertura como para mostrar películas animadas, por ejemplo, en este caso. O sea, me llamó la atención eso, ¿no? O sea, cómo los tiempos van cambiando, ¿no? Las cosas que antes eran como muy selectivas para el caso de Cannes, o sea, ya se está democratizando también.
Pues ya lo dijo bien Guillermo del Toro en la ceremonia de los Oscar, ¿no? El cine animado, sí. O sea, es hora de dejar de ver al cine animado como cine para niños. El cine animado es cine, punto.
Sí, ¿no? Sí, por favor, ¿no?
Por Oigan, favor. Pregunta, ahorita que estábamos diciendo esto de la línea de Pixar y demás, ¿alguien se acuerda de la de los ogritos azules? Esa yo ni la vi.
Ogritos azules. ¿Ogritos ¿Cuál es azules? Ogritos azules.
La una de Pixar que salió, no sé si antes o después de Luca, que era como de unos dragoncitos azules o gritos azules.
Ah,
que Tom Holland le daba la voz a uno y Chris Pratt otro.
Sí, la de Unidos. No, es muy buena. Ajá. O sea, sí pasó como bastante desapercibida.
Nadie la vio.
Yo sí la fui a ver al cine. No, fue creo que la última película que vi en el cine antes de la pandemia. Y a mí me gustó mucho, se me hizo muy buena, pero yo no esperaba nada y justo, o sea, como que pasó muy desapercibida, como que ni siquiera le hicieron tanta promoción. Se llama Onward. Pero la verdad es que la película está muy buena.
Onward.
Deberías verla porque la verdad es que sí está buena.
Ok.
No, buena y
tu recomendación.
No. Así está buena, Raúl. Tampoco. Bueno, bueno, Miguel, tú sabes a quién hacerle caso de entre Raúl y yo.
Está a nivel,
lo dejo ahí.
Está a nivel El Buen Dinosaurio o nivel
IMDb, papá.
Nada está a nivel El Buen Dinosaurio. O sea, nada está tan abajo.
O sea, 5.6, estamos hablando del mismo idioma. Hablando de animaciones y
voy a ponerle mute a Raúl otra vez, ¿están de acuerdo?
No. Chicken Run, ¿se acuerdan de Chicken Run? Pollitos en fuga, aquí en Latinoamérica. Ya tiene su secuela por fin.
Esa es otra
anunciada, confirmada.
Esa está increíble. Esa está ahí junto a Beetlejuice 2 y Indiana Jones 5. Es otra que de la que se ha estado hablando durante años.
Ah, se había pedido, pero no.
No, que se había pedido. Lo habían confirmado hace años. Ya dijeron fecha de estreno. Qué bien, va a salir en Netflix este año.
Es de
año.
Las favoritas de stop motion, Alex.
Sí, estoy de acuerdo. Y es muy buena. Es muy buena. Pollitos en fuga. Sí, es muy buena. A ver, esperemos.
De Pollitos en fuga.
Posiblemente 10 de noviembre de este mismo año en Netflix.
Y nosotros teníamos la máquina que hacía los pies y los disparaba.
Sí, la recuerdo, claro. La recuerdo.
Oigan, pues coméntenos qué opinan de la apariencia de este Stitch. Bueno, que no sabemos todavía si es una imagen oficial o no, pero que se ve para mí no tan mal, para Miguel horrible, para Raúl más horrible. ¿Qué opinan de Kraven el Cazador? ¿Qué opinan de Hércules siendo inspirado por TikTok? Todo esto que platicamos hoy. ¿Y qué opinan de qué temas les gustaría que tratemos en futuros programas? No se olviden de suscribirse al podcast en la plataforma que ustedes quieran, de seguirnos en nuestras redes sociales y pues de escucharnos todas las semanas. Por acá.
Yo tengo una pregunta. La semana pasada hablaron de la serie de Harry Potter, ¿o por qué no hemos hablado de eso?
La semana pasada hablamos de la serie de Harry Potter.
Oficial,
y algunas semanas anteriores también hablamos de la serie de Harry Potter.
Es Harry Potter. No me acuerdo.
Pues deberías presentarte más seguido.
Yo solo qué poca. El burn
no fue mi culpa. La culpa la tuvo alguien.
Yo solo voy a decir, Jack Nicholson se ve mejor que ese Stitch. Gracias.
Solo voy a decir eso.
De acuerdo.
Ok.
¿Tienes el cabello de Stitch?